amigos, un lunes más y después de estas fiestas navideñas que hemos alargado un poquito nosotros, otra vez aquí con vosotros. Y hoy es un gran placer que tenemos a Diana, como siempre, aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos, un feliz año y contenta de estar aquí nuevamente.
Y tenemos esos personajes que vienen a la radio y que te complican la vida y no sabes lo que van a decir, pero que es un buen amigo mío y que siempre me gusta que venga aquí con nosotros. Jordi, ¿cómo estamos? Jordi Pellicer, presidente del Club de Escacs Montmeló.
¿Qué tal? Buena tarde, buenas tardes a todos. Muy bien y contento de que me hayas traído para poder poner un poco de salsa.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! Pero no. Es una persona que tiene siempre opiniones muy atinadas, algunas muy valientes, otras que, bueno, ya veremos, pero seguro que será muy interesante tenerlo aquí. Luego más tarde tendremos a Jaume Grau, presidente del Club d'Escacs Cerdanyola, porque hablaremos de la liga, cómo no, la liga que va a empezar este próximo domingo. Y tendremos luego a nuestro amigo Benjamín Mela, nuestro amigo, que nos contará qué es lo que hay al otro lado del Atlántico. Y intentaremos a ver si cazamos también a la competencia, que nos cuente un poquito, pues, a ver cómo están las cosas. Y bueno, pues, sin más, ¿qué me contáis? Contadme a ver un poquito cómo veis la liga, qué os ha parecido la suspensión de la Copa. A ver, decidme un poquito, ¿qué os ha parecido el tema de suspender la Copa? ¿Qué opináis?
Bueno, yo creo que ha estado bien suspender la Copa, ¿eh? Había muchas dudas, éramos mucha gente. Esta variante del COVID tiene mucha transmisión y yo creo que ha sido acertado. De las pocas cosas que hace acertada la Federación, creo que lo esperábamos de que se suspende, bueno, de que se aplazara para más tarde.
Oye, ha sido duro, ¿eh?, lo que ha dicho.
Bueno, yo creo que también ha sido acertado porque era una situación como muy de mucho riesgo, ¿no? Era unir a muchas personas, sí, en un mismo día, entonces creo que no vale la pena. Ahora mismo, ¿no?, es una variante bastante contagiosa la que tenemos ahora, el COVID, ¿no? Entonces creo que fue una buena decisión, que es un torneo de un día, que lo podemos hacer en cualquier momento en los próximos meses, ¿no? Entonces,
yo creo que sí también. La verdad es que yo opino que ha sido bastante, bastante acertado. Y bueno, me gustaría saber cuando has dicho eso de que es de las pocas cosas. A ver, cuéntanos, porque yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que en general, y lo digo además, que lo pienso sinceramente, que la Federación pues ha actuado con bastante acierto con el tema del COVID. Obviamente es que lo que pasa es que es complicado. Esta federación, todas las federaciones, actuar de una manera diferente. Es que no sabemos lo que va a pasar. Si es que realmente no tenemos ni idea de lo que puede ir pasando. Y vamos a salto de mata. No sé. Defiende un poco tu feroz crítica, Jordi.
Bueno, ya sabes que yo siempre exagero un poquito también.
Lo sé.
Me gusta ponerle un poco de exagerar las cosas un pelín, para que la gente a veces se conciencie. Entonces, justamente antes de empezar el programa estábamos hablando de la liga y del pasaporte COVID que se va a exigir y de la problemática que hay, y yo expresaba que no estaba tan conforme en esa decisión que ha tomado la Federación, y que luego más adelante, si queréis, lo iremos,
sí,
hablando.
Me gustaría que del tema este, concretamente del COVID, pues habláramos cuando estuviera Jaume Grau. Si no te importa decir, a ver, se trataría un poquito de que justamente él me ha llamado esta tarde por un tema, y digo, es muy interesante lo que dices, vente al programa. Es decir, lo he cazado así al vuelo. Y me parece pues que justamente pues con él hemos comentado un poquito del tema COVID, y con que vamos a hablar de la liga y de todo eso, pues me parece interesante pues hablarlo cuando esté él. Por otro lado, claro, también me ha parecido que era interesante que hubiera un presidente de División de Honor. Porque, claro, aquí es curioso porque, a ver, veremos los puntos de vista diferentes de la liga, ¿no? Es decir, creo que tú estás en el Beibiche, me parece, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Tú estás en el Montmeló. Yo este año juego, por primera vez en mi vida, fuera de Barcelona, juego en la Lira Vendrellenca. Pero por otro lado, es obvio que me cuido del primer equipo del Sabadell. Es decir, todos tenemos un punto de vista diferente y vemos la liga sobre parámetros totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que me dijerais, pues, ¿qué esperáis cada uno de vosotros de esta liga? ¿Qué ilusiones tenéis? ¿Qué opináis? Jordi, ¿tú cómo ves la liga? ¿Qué aspiraciones tenéis? ¿Qué esperas de la liga catalana?
Bueno, nosotros somos un club un poco diferente en el sentido de que tenemos mucha gente que el ajedrez no lo es todo.
Una pregunta antes de que continúes y que una respuesta clara. ¿Va a haber calzotada este año?
Si no nos lo impiden, habrá calzotada.
Es que yo soy amigo de Jordi para que me invite a las calzotadas que hace su club. sigue, por favor, la broma.
Entonces, yo creo que la cogemos con mucha ilusión después de tanto tiempo sin jugarla. Pero realmente lo que echábamos en falta es encontrarnos y seguramente poder hacer alguna calzotada después de cada match, ¿no? Quizás eso es para nosotros lo principal, ¿no? El ajedrez es una vía para... es un camino, pero no es el objetivo final, ¿no? El objetivo es encontrarnos, pasárnoslo bien. Nosotros hacemos otras actividades además del ajedrez. Hemos sacado lo del chess paddle, de jugar al paddle y al ajedrez conjuntamente. Hemos sacado algunas cosas para pasarlo bien y porque el ajedrez nos ha dado una familia. Y esa familia, pues la queremos mucho y estamos muy contentos, ¿no? Pero es cierto que hace mucho tiempo que no nos vemos y por eso con ilusión tenemos esta liga, ¿no? Con también con mucha precaución con todo el tema. La reducción de tableros nos ha ido muy bien porque hay gente que reacia, que vamos a tener dificultades pero estamos contentos y tenemos ganas de empezar y a ver cómo van nuestras aspiraciones. Bueno, ellos siempre juegan a ganar, entre comillas, ¿no? Y si me preguntas qué esperamos del primer equipo, pues que suba a primera división.
Hombre, pues eso sería un gran éxito para vosotros. ¿Y tú qué tal? ¿En tu equipo? Estás con el amigo Fernández Díaz, ¿no?
Sí, bueno, mira, te quería contar. Yo, antes de empezar el COVID, estaba en el Club San Martín, sí. ¿Vale? Jugaba allí y después de, bueno, todo este tiempo he fichado por Belviche. Ha coincidido a nivel personal con un cambio de trabajo y realmente pues no he podido jugar muchas partidas con mi nuevo club, ¿vale? Y ya, bueno, ya que comento esto, sé que antes de vacaciones habíamos hablado con Miquel Fernández Díaz de que vendría aquí un día a contarnos un poco la situación de nuestro club, que fue una invitación que se ha postergado un poco porque tuvimos que cancelar algunos programas. Entonces, bueno, aprovecho para decir a Miquel que está pendiente esta invitación que le habíamos hecho. Y bueno, yo el contacto ahora que tengo es con él y alguna partida jugaré de esta liga, que todos tenemos muchas ganas, ¿no? Porque es como la primera liga, ¿no? Después de toda esta etapa que hemos vivido, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces yo creo que todos, sobre todo con ilusión, ¿no? Yo creo que sería la palabra, ¿no?
Hombre, me alegro, porque todos tenemos muchas ganas. Creo que finalmente tenemos a Pepo al teléfono. Pepo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Pepo. Pues mira, pues aquí hoy tengo un programa un poco guerrero porque tendré a dos de las personas que les gusta la crítica. Tengo por un lado tendría a Jordi Pellicer, después entrará Jaume Grau y como no podría ser de otra manera, pues a Diana aquí conmigo también. ¿Cómo estamos, Pepo?
Muy bien, muy bien.
Hola,
Diana,
Pepo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas tardes, Pepo.
Buenas tardes. Así me gusta, que esté todo bien.
Oye, Pepo, hoy hemos hablado por otro tema, pero me has dado una noticia que creo que es de justicia, porque en las redes no lo he visto apenas en ningún sitio, ni ha salido en muchos sitios, y creo y me gustaría... Y evidentemente que yo fui de las personas que defendí hasta la extenuación pues todo el tema de que pasaba en la FEDA, que bueno, que nos contaras un poquito qué ha pasado con esas denuncias, con todas esas cosas que hizo Arián. Más que nada para que todo el mundo sepa la realidad y la verdad de las cosas, porque siguen escribiendo infaustas cosas y me gustaría que nos pusieras al día un poquito qué ha pasado.
A ver, es de justicia y en su momento intuyo, supongo, que tanto Javier Ochoa como Ramón Padullés pues ya, digamos, tendrán que decir o dirán lo que estimen oportuno. Lo que sí que es cierto es que yo recuerdo perfectamente en vuestro programa que fue Arián González a exponer de forma vehemente, como él hace siempre, sus puntos de vista y, en fin, efectuó toda una serie de acusaciones contra la FEDA en general y contra el presidente y el secretario general en particular, en la línea, digamos, de que había puesto una querella criminal contra ambos por administración desleal y por apropiación indebida. De hecho, él puso estafa y puso otras cosas que, bueno, que como no tenían ningún sentido ya desde un primer momento ni se contemplaron por parte del juzgado de instrucción. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar y lo que me parece que yo ya te había dicho en un momento aquí también en la radio.
Evidentemente.
Y es que efectivamente el juez, como no puede hacer de otra manera, y antes de entrar a valorar, pues aceptó la tramitación de la querella, es decir, citó a una serie de testigos, entre los cuales estaba yo. Luego me gustaría también aclarar un pequeño matiz aquí, es decir, pero bueno, fuimos a testificar a una serie de gente porque nos citó precisamente Arián González a declarar, y tras nuestra declaración y de una serie de documentación que tuvo que presentar FEDA, o en este caso el presidente y el secretario Javier Ochoa y Ramón Padullés, pues tanto el juez como previamente el fiscal en su informe determinaron que no había ningún tipo de indicio de delito y archivaron la causa. Por lo tanto, que sepa la gente que la causa está archivada. Sí que es verdad, lo digo para completar toda la información, que dentro del ejercicio de su derecho, el señor Arián González, abogado y querellante a la vez, presentó recurso de apelación que aún se está, digamos, ventilando en la Audiencia Provincial de Madrid. Pero en este momento la querella está archivada.
¿Y qué te iba a decir? ¿Le han hecho pagar costas, no?
A ver, en tema penal, el pago de costas no se determina habitualmente. Es decir, así como en cualquier conflicto civil existe el criterio del vencimiento, quien pierde paga, en materia penal no es así. Precisamente para evitar que haya gente que no quiera querellarse contra alguien por un tema económico, ¿no? Por el riesgo. Con lo cual el criterio es el de la temeridad. Y entonces, bueno, es decir, no prácticamente nunca, por no decir, yo no conozco casi ningún caso donde se aprecie temeridad y se condenen costas a un tema penal. Pero evidentemente que sepa todo el mundo que el tema se ha archivado y que el pronunciamiento del juez en el auto de archivo fue inapelable, en el sentido de que no había ningún tipo de indicio de las cuestiones que estaba mencionando Arián González.
Y entonces, vaya, ¿en qué se basará él para apelar sobre una cosa que es tan, bueno, tan clara?
Bueno, mejor que le preguntes a él.
Ya, ¿vale? ya.
Porque,
bueno,
sinceramente, me niego a ponerme en los zapatos de esa persona.
No, a mí, sinceramente, yo estoy muy decepcionado por cómo está haciendo las cosas, porque como bien sabes tú y sabe todo el mundo, es una persona que estaba en mi club y que le tenía mucho afecto, pero se ha portado de una manera pues absurda. Es que no entiendo, y la verdad es que claro, llevando las cosas hacia unos derroteros que ha puesto en tela de juicio pues la honorabilidad de muchas personas, de personas que aprecio y que sé que tú serías incapaz de defenderlos si hubiera la más mínima duda, ¿no?
Es obvio y sabes, digamos, nos conocemos hace tiempo, Pera.
Sí.
A poco que yo tuviese la más mínima duda de la honorabilidad de Javier y de Ramón, no hubiera ido o no me hubiera presentado para defenderlos. Que ahí quiero aclarar otra cuestión. Es decir, yo consideré que era absolutamente injusto lo que se estaba haciendo, presenté mi dimisión y fui a una declaración testifical del propio Arián en concepto de abogado de Javier y de Ramón. Es decir, mi sorpresa fue cuando llegué allí y la funcionaria me dijo, oye, es que tú te ha llamado a testificar este, aunque no haya recibido la comunicación, que sepas que tú eres testigo. Y entonces, al final, hablando con Javier y con Ramón, determiné que no tenía por qué defender, porque yo entendía que si yo me hubiera puesto fuerte, es decir, el criterio que impera es el de la defensa de los intereses de los querellados.
Claro.
Y si ellos querían que yo fuese abogado, yo hubiera podido imponer probablemente esa posición si me hubiera puesto fuerte ante un juez. Pero hablándolo con Javier y con Ramón, entendimos que era mejor que efectivamente fuese como testigo, es decir, citado de la otra parte, lo cual ya era absolutamente demencial, pero bueno, oye, cada uno hace las cosas como quiere, ¿eh? Es decir, y entonces pues asumió la defensa jurídica a otra persona y yo me presenté al cabo de 2 o 3 meses cuando fui citado como testigo y testifiqué.
Muy bien. Bueno, pues matamos el tema este.
Y ni me fui corriendo, ni sigo corriendo, ni nada por el estilo, ¿eh? Lo digo para clarificar las cosas.
No.
Porque si no estaría bastante más delgado de lo que estoy. Últimamente me he engordado. Si estuviera corriendo desde entonces, pues...
Sé cuál es tu estilo y sé que no es el de rehuir ese tipo de cosas.
Otra cuestión, ¿eh? También lo digo para acabar de informar, que sabéis que siempre se van anunciando toda una serie de procedimientos judiciales contra la FED, etcétera. Bueno, hay otro que efectivamente sí que ha habido, digamos, también, que desistimiento de uno de los procedimientos contenciosos que se planteó contra la FED por parte del señor Lucas Ullastegren, y como es contencioso, aquí sí que ha habido condena en costas, ¿eh?
Ajá. ¿Y este tema cuál era este?
Pues mira, tampoco
hay tantos.
Hasta allí. Porque hay tantos que si tampoco quiero llegar hasta allí,
vale,
y prefiero
vale.
que sea la propia FED la que dé las explicaciones
vale.
pertinentes. Pero sí comentar que, bueno, que sí, que van alardeando y anunciando constantemente la existencia de procedimientos judiciales, pero luego cuando vienen las decisiones contrarias a sus intereses, silencio sepulcral, ¿eh?
Muy
es decir,
bien.
Ahí es decir, no tienen ni que borrar, es decir, ya ni siquiera publican, ¿me entiendes? Lo cual, en mi opinión, es desinformar. Es decir, si haces tanto bombo y platillo cuando pones una acción judicial, hombre, pues debería ser exactamente igual de insistente a la hora de decir cuál ha sido el resultado de esa acción.
Te agradezco mucho toda esta información. Pepo, ahora tenemos también aquí con nosotros, que hasta ahora no estaba y ahora hemos contactado con él, a Jaume Grau. Vamos a comentar un poquito sobre la Liga. ¿Quieres estar 5 minutos con nosotros? O...
Naturalmente, lo ¿sí? que necesitéis, claro que sí.
Muy bien. Pues, Jaume, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si sabes que aquí el programa es en castellano, pero tú dominas, eres políglota y lo dominas todo, ¿verdad que sí?
Sí, lo domino todo. Sí.
Oye, es un placer tenerte aquí.
Yo estudié en castellano, todo bachillerato.
Sí, yo durante unos años, después a última hora empezamos a estudiar el catalán, por eso lo escribo tan horrendo, pero bueno. Oye, hoy me has hecho una llamada por teléfono y a partir de aquí te he invitado a que vinieras. Cuéntanos un poquito en qué ha versado un poco lo que hemos hablado antes.
Bueno, la principal duda que yo tengo, el club, y supongo que hay bastantes clubs de Cataluña que van a jugar a la Liga Catalana, es el tema de las bajas que podemos ir teniendo cada semana con los confinamientos, los positivos, negativos y otras... cosas que puedan suceder. Ya normalmente tienes bajas, tenías bajas anteriormente, pero ahora con el COVID pues se van a duplicar o triplicar. Yo lo único que sugería a la federación era que fuera un poco beligerante y benévolo con el tema de las X, porque yo, por ejemplo, tengo 2 o 3 bajas ya seguras para el domingo, entre sábado y domingo para jugar. Y claro, si tengo que gastarme las X en jugadores de COVID y de no vacunados y otras cosas, pues se me acaban las X. Entonces la sugerencia que quería hacer la federación era que o que las eliminara o que la aumentara al doble de los jugadores disponibles. Si son el equipo es de 10, poder poner 10X más, 20. Porque con 7 suplentes puedes haber alguna ronda que no llegues a las X reglamentarias y tengas que poner un jugador que lo vas a alinear, no va a jugar... Le vas a poner un 0, le va a bajar el ELO y puede haber algún problema interno en el club, ¿no? Entonces era que la federación meditase, estamos a tiempo, de aumentar el número de X o eliminarlas. No sé si eso lo tiene contemplado o no, pero nos vamos a encontrar con muchos problemas. Yo sé el equipo, no sé el equipo que va a hacer este domingo, y cada semana hasta última hora no sabremos qué equipo haremos, ni el sábado en División de Honor ni los domingos, porque dependerá mucho de las bajas del primer equipo para poder hacer los respectivos equipos.
A ver, después de que nos contaras eso y después de contármelo tú, pues hemos comentado con Pepo la posibilidad de tener en cuenta pues esta problemática. Pepo, cuéntale un poco lo que hemos comentado y lo que te parece que podríamos hacer.
A ver, evidentemente, es decir, las circunstancias hacen que la casuística sea casi infinita. Es decir, efectivamente, ¿no? Es decir, pueden ocurrir muchas cosas. La opción de eliminar las X, hombre, no nos parece adecuada. No digo, no hablo solo en primera persona, es decir, lo he puesto en común con algunos, no con todos, pero con algunos miembros de la federación. Y la idea es decir, oye, mantengamos el tema de las X, básicamente, porque si no, a nivel deportivo sí que queda desvirtuado, pero, como dice muy bien Jaume Grau, hemos de ser sensibles a esta problemática. Entonces, la idea es que si tú, Jaume, en un momento dado tienes 5 bajas por COVID y 3 porque están confinados, pues comunicas a la federación, oye, tengo 8 bajas antes del viernes a las 3 de la tarde, tengo 5, tengo 8, pues tendrás derecho a tener 8 personas más. ¿Me explico? Es decir, cada semana en función de las bajas objetivas que tengas, ¿vale? Creo que es un sistema sencillo y que se adecua. Que tienes 1, 1. Que tienes 5, 5. Que tienes 3, 3. Es decir, no es indiscriminado y el 10X más para todo el mundo, porque entonces, digamos, hay gente que no tendrá bajas y podrá jugar más que otros con eso, pero yo creo que eso está bien, ¿no? Es decir, oye, muy bien, hay temas objetivos que hacen que te necesites más flexibilidad, muy bien, comunicas, oye, yo esta semana tengo 5 bajas. Se presenta, se habla con la federación, pues muy bien, tendrás 5 personas que no necesariamente tengan X, ya está.
¿Qué te parece, Jaume?
Bueno, yo apostaba por tener 10X, 20X cada equipo.
Pero eso es más fácil todavía y te facilita más las cosas, ¿no?
Sí, pues tengo que esperar al viernes y no sé el viernes si la federación está abierta o me van a atender.
A ver, ¿sí? Te van a atender seguro, ¿eh? Es decir, si tenemos esto es precisamente porque vamos a poner que la comisión deportiva el viernes por la tarde se reúne y le diga al árbitro de guardia, oye, que sepas que aquí hay 5, este tendrá 5 con derecho a 5, este a 3, este a 2, este a ninguno y este a 8.
Pero una cosa, ¿las bajas serán por COVID o yo puedo tener bajas en las X por diferentes motivos? ¿Exámenes?
No. Exámenes no. Es decir, estamos hablando de que la circunstancia excepcional en este momento es el COVID y tienen que ser circunstancias relacionadas directamente con el COVID.
Que tiene que ser que tengan COVID o que estén confinados por el COVID, que también es el mismo problema.
Relacionadas con el tema del COVID directamente.
Bueno, pero a ver, si yo tengo 2 jugadores confinados, con que tengo 17X, aún me quedan 15, ¿no?
Sí, pero bueno, tú tendrás 2X más, podrás poner 2 personas más.
Claro, sí. Vale. Podrás tener 2 personas más en ese momento, ¿vale?
2 personas que no hace falta que tengan cruz.
Efectivamente.
Intercalados,
a ver, cuando hablamos de intercalados, te refieres a que se situarán en el orden que les corresponda del equipo. Sí.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El número 15 no tiene X y el 16 sí.
Pues el 15 podría jugar.
Claro.
Y el 16 detrás.
Claro.
Sí.
Sí.
No, porque no, que lo voy a
llamar. Podría jugar el 16 y el 14, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos, ¿no?
Porque ya sabes que hay jugadores que no quieren jugar el sábado, no pueden. Ya no le pones la X porque sabes que pierdes una X.
Correcto.
Para la...
Pero igual circunstancialmente un día, pues le pides el favor, igual sí que te puede. Pues vale, podrás, sí.
Vale, pero ya es esto. Bueno, sí, vale, si es la medida así. Si es exclusivamente por COVID, confinado o positivo o lo que sea, siempre
relacionadas directamente con el COVID, claro.
¿Y habrá que demostrarlo?
A ver, es decir, la idea es que sí, aunque entendemos que a veces es difícil, pero sí, intentemos demostrarlo, vamos a intentar jugar bien. Si me dices, oye, este está confinado, pues muy bien, pues intentémoslo demostrar, claro. Es decir, es que
A ver, se trata de obrar, de obrar de buena fe todos y evidentemente, pues, a ver, si Jaume Grau llama a la federación y nos cuenta esto, pues solamente porque es Jaume Grau nos lo creeremos, pero, hombre, si además pues hay algún tipo de papel o alguna cosa, pues, hombre, lo agradeceremos, ¿verdad?
Tampoco es esto, pero claro, a veces las cosas se pueden demostrar, tienes que pedir que te envíe un certificado, enviarlo a la federación, no sé, si yo llamo diciendo que tengo a una persona confinada o dos... no me lo voy a inventar, evidentemente.
Es evidente, es evidente. A ver, tenemos que jugar todos con la buena fe y intentando, pues, siempre que sea demostrable, pues intentarlo demostrar. A ver, se trata un poco de eso. Después, Pepo, me gustaría poner encima de la mesa, pues, otro tema. Es claro, en la Liga Catalana juegan jugadores de diferentes lugares. Como sabemos, vienen a jugar jugadores de Sudamérica, vienen a jugar jugadores rusos. Y nos, tenemos jugadores que no se han vacunado por temas médicos. Todo este tipo de jugadores se encuentran que, a la hora de la verdad, pues tener el pasaporte COVID es absolutamente imposible. A ver, ¿qué podríamos hacer para poder ayudar a estos jugadores que realmente pues puedan demostrar que están vacunados y que puedan jugar? ¿O es imposible que puedan jugar?
A ver, vuelvo a decir, aquí lo que se trata es de intentar que todo el mundo, o sea, déjame que haga una pequeña valoración general.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Sí, la Junta Directiva de la Federación entiende que en este momento es conveniente ya intentar llegar a una cierta normalidad deportiva, entre otras cosas porque también, no hemos de engañarnos, en los últimos 6 o 7 meses ya se ha jugado bastante torneo abierto, ya se han hecho cosas. Es cierto que ahora estamos en un momento donde la sexta ola está golpeando duramente, ¿vale o no? Entonces, ¿qué se trata al final? De que todo el mundo, en la medida posible, pueda jugar siempre que garanticemos un cierto control de riesgos. Pretender el riesgo cero es imposible en la vida, ¿vale o no? Cuando uno coge el coche y acepta que tiene un riesgo, ¿vale? Ahora bien, es decir, los riesgos hay que minimizarlos. Es decir, dentro de unas pautas de que no hagan imposible, por ejemplo, la circulación del tráfico, ¿vale? Porque ir a todo el mundo a 3 por hora, pues es inviable, ¿vale? Ahora, también hemos de prohibir que la gente vaya a 200 por hora, porque eso es un riesgo excesivo que no estamos dispuestos a asumir. Con todo esta símil, ¿qué quiero decir sin enrollarme más? Es decir, que hemos de intentar jugar esta competición con unas ciertas garantías que minimicen en la medida de lo posible todos los riesgos. Todos, la mayoría, o el riesgo que lo minimice. Y en eso estamos. Es decir, que juegue la mayor cantidad de gente posible. Entonces, gente que objetivamente, que por circunstancias que no son por su voluntad, no puede obtener el certificado, ¿vale? Bueno, son causas muy, son, creo, casos excepcionales, muy excepcionales.
Sí, serán pocos.
Y lo que hemos de hacer es decir, oiga, muy bien, usted no puede tener el certificado porque objetivamente no lo puede tener por circunstancias y cuestiones objetivas. Yo qué sé, soy alérgico y médicamente, por ejemplo, no puedo vacunarme, ¿vale? O, oye, me he vacunado de las vacunas rusas y no me puedo vacunar aquí de las otras y no puedo, por ejemplo, obtener objetivamente el certificado. Muy bien. Para esas personas, de hecho, mañana, supongo, va a aparecer una adenda de aclaraciones, ¿vale?, donde se dirá que estas personas que objetivamente no puedan tener el certificado COVID, pues podrán ir a una farmacia, siempre que sea una farmacia certificada, y obtener un test en las 48 horas antes a la práctica, digamos, a la ronda, para que puedan demostrar que no tienen COVID. Es decir, ¿y cómo lo haremos? Probablemente que esas personas, con carácter previo, envíen a la federación y digan, oiga, yo no me puedo vacunar por esto y por esto, porque tengo las rusas, porque tengo alergia, por alguna circunstancia objetiva, y entonces bastará con que presenten el certificado, digamos, de la farmacia homologada el día de la ronda. Si hay alguna duda por parte del delegado, como con cualquier otra cosa, ya sabéis que tenemos un árbitro de guardia telefónico al que se podrá llamar y este podrá decir, efectivamente, este jugador tiene estas circunstancias excepcionales y con este certificado que está presentando es suficiente.
De acuerdo. ¿Qué querías decir, Jordi?
Sí, Quería, Pepo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú sabes que con cariño siempre te hago unas preguntas.
Yo sé que siempre es con cariño, Jordi.
Ay, Dios mío, qué miedo me da.
Bueno, te vi en el Xarxa de Mar. Te vi un poco a disgusto, no sé, que no estabas en tu zona de confort, ¿eh? Hoy te escucho y me das más tranquilidad.
Pues es una sensación tuya. Yo me siento exactamente igual de confortable.
Bueno, te voy a hacer una pregunta. Nosotros tenemos algún jugador que no tiene certificado, pues por razones diversas puede ser. Y entonces me he estado mirando todo el tema de cómo conseguir un certificado de la PCR o de antígenos. Y entonces he llamado por teléfono a alguno de los centros que sale en la lista de la Generalitat. Y me han dicho que, algunos de ellos me han dicho, nosotros no podemos hacer el certificado que con el código QR. Te podemos hacer un certificado firmado por el médico, pero con el código QR en el de antígenos, estaba preguntando en concreto, no. En la PCR sí te lo podemos hacer, pero en este no. Luego he estado leyendo, informándome en el tema de las farmacias. Y las farmacias también las he llamado y me han dicho que me pueden hacer el certificado, pero que tampoco sirve con el código QR.
Pero tampoco nos hace falta con lo que estamos diciendo ahora, Pepo.
Espera, déjame hablar.
Sí, perdón.
Entonces, pues he llamado a la federación. Bueno, le he escrito a la federación y les he dicho, mi pregunta es, si aunque no podamos tener el código QR, si tanto en la farmacia como el médico nos hace un certificado, conforme esa persona se ha hecho la prueba y ha dado negativa con la supervisión de una persona que está autorizada, ¿serviría? Y la respuesta de la federación ha sido...
Perdón, ¿la respuesta de la federación?
No, la respuesta de una persona de la federación.
Claro, bueno, es decir...
La respuesta, la respuesta pone, la federación opina igual que la Generalitat y me ha llevado a un enlace donde estaban algunas respuestas sobre el tema y donde decía que no eran válidos los...
A ver, Jordi,
déjame terminar y luego hablas tú. Me decía que no eran válidos porque se estaba tramitando con la Unión Europea para ver si eso se podría llegar a ser válido, pero que no era válido y, por tanto, yo entendía que no se podría jugar con esos certificados.
Vale, pero tú entendías eso, pero justamente con que han habido varias personas que han hablado del tema este, entre ellos Jaume Grau y eso, pues nos ha parecido que es mucho mejor y mucho más asumible para todo el mundo facilitar el juego de todo el mundo, siempre y cuando pues puedan traer pues un certificado, sea de la farmacia, sea de no sé qué.
Si me permitís.
Sí. Es que la pregunta era para el presidente de la federación, ¿eh?
Bueno,
el CAP de competición también podemos hablar de vez en cuando.
Sí, cierto. Es decir, si aquí puede hablar, supongo que todo el mundo, ¿no? Es el programa, al fin y al cabo, que coordina PEGA.
Sí.
No, yo lo que quiero comentar es lo siguiente. A ver, voy de lo general a lo particular, ¿eh? Lo general es, oye, nosotros entendemos, como he dicho antes, que la competición es conveniente que se haga. Y vamos a intentar hacerlo desde unos parámetros de sentido común que intenten minimizar los riesgos. Yo estoy teniendo intervenciones e incluso inputs de todo tipo, desde gente muy quejosa, diciendo que sus derechos individuales a no vacunarse se los estamos vulnerando, hasta gente que lo que pretende casi es bunkerizar la práctica del ajedrez con riesgo cero, es decir, de tal modo que prácticamente no podría jugar nadie, ¿vale? Entre un punto y otro, desgraciadamente no podemos, es decir, no puedo al mismo tiempo contestar a una parte y a otra, ni yo, ni la federación, ni nadie. Lo que hemos de intentar es marcar unos criterios genéricos que nos ayuden a poder realizar la competición bajo unas ciertas garantías de evitar contagios. El riesgo cero, repito, no existe. A partir de ahí, casos concretos pueden existir 50.000. Y ahora se nos ocurren 10 aquí encima de la mesa y comentaremos 10, y mañana surgirán otros 10. Para eso está la Comisión Deportiva de la Federación. No deja de ser, en todo caso, unas pautas que ha hecho la Federación a través de un protocolo, ¿vale? Es decir, por consiguiente, nosotros vamos a tomar decisiones, sobre todo, cuando digo nosotros, digo en la comisión deportiva, en la cual yo no estoy, además, ¿eh? Y eso va a ser de tal manera que yo soy partidario de que con cierto margen, Jordi, plantees cuestiones, pero que no sean contestadas al toque, ni por el gerente ni por nadie, sino por la comisión deportiva, que para eso está. Y la comisión deportiva va a juzgar cada caso en función de las circunstancias, ¿vale? En el caso que tú dices, parece obvio y lógico que seamos suficientemente con las miras abiertas y digamos, ante una situación excepcional, vamos a plantear esto y esto y esto, ¿de acuerdo? Es decir, no quiero cerrar la puerta a nada y quiero que sea la comisión deportiva la que, de forma clara, analice cualquier caso que se pueda dar, el que me estás diciendo ahora o cualquier otro, porque es que te aseguro que cada hora me comentan un caso más raro.
Bueno, es obvio. Jaume, ¿estás por aquí?
Sí.
Jaume, ¿qué opinas tú?
Bueno, jo tinc entès que els certificats han de ser oficials, no te'l pots fer a casa. Hi ha farmàcies que estan autoritzades a fer certificats. Jo crec que presentar el paper davant del delegat contrari, que es faci una foto i després veurem si aquest certificat és vàlid o no és vàlid. Però d'entrada, negar el que pugui jugar un jugador que ja porta un paper documentat, sigui oficial o no, però signat per un metge o per una farmàcia, jo crec que s'ha de donar. Jo almenys com a delegat deixaria jugar, si vols dir subcondicione, però no posaria més pegues perquè pogués jugar. Tampoc hem de ser tants exigents. De totes formes, els certificats Covid no serveixen per res. Jo crec que una prova negativa de 24 o 48 hores és més real que no pas un... Jo tinc totes les vacunes, però qui diu que si demà agafo un Covid, m'entens? No hi ha. Si et dic el certificat, no el tindré el certificat, jo tindré que m'he vacunat i prou. Però jo crec que és molt efectiu una PCR i el d'antigen, que és el que hi ha. El que passa que ara hi ha unes cues i s'han acabat els antígens. Yeah. Veurem si tothom podrà portar. Però estic veient que hi haurà més gent que portarà d'antígens que no pas certificat Covid, eh? Veuràs els equips com tothom vindrà amb certificats d'aquests que no estan vacunats o dels que no tenen la pauta completa o el que sigui.
No, jo crec que quasi tot el món vendrà
con... Si porten un justificat, per mi pot ser vàlid, eh?
Què opines tu, Diana?
A ver, yo por sintetizar un poco, porque bueno, entiendo esto que nos explica Jordi, ¿no? Que la consulta que nos has hecho en la federación y la respuesta, según lo que entiendo que ha explicado Pepo, es como que eso ya no está vigente, no es la respuesta actual a la pregunta de Jordi.
Evidentemente, ¿sí? Porque hay que ampliar, hay que hacer un anexo a todas las preguntas de todos los temas que hay relacionados a esto.
Entonces, bueno, lo que haremos, o sea, desde la federación igual pues tenemos que ser un poco cuidadosos ahora a la hora de contestar, ¿no?
Claro.
Porque, claro, si no tenemos claro algo, pues no dar, como que no se puede usar el certificado de la farmacia.
Perdón, ¿eh? Pero que fijaros una cosa, que decir, lo que yo le he planteado no es que no sea un documento oficial, es que no tiene QR.
Claro.
Estamos hablando de cosas diferentes.
Sí.
Pero es un documento tan oficial como el otro.
Claro. Es decir, es que no está diciendo, oye, no, es que estoy planteando un documento que no es oficial ni tiene ningún tipo de validez. ¿Me entiendes?
Ya, Pepo, pero lo que veo, o sea, lo que he entendido, que Jordi ha ido al enlace que le hemos proporcionado y la conclusión ha sido como que no era válido lo que él estaba exponiendo. Por eso digo
correcto,
que...
Correcto, correcto. Si tienes toda la razón. Si era, es decir, suscribo lo que decías. Estaba intentando complementarlo, Diana. Totalmente de acuerdo. Es decir, esto no tiene que contestarse, en términos ajedrecísticos, al toque por parte de quien esté allí. Esto tiene que pasar por la comisión deportiva, los casos concretos, y esta tiene que manifestar cuál es el criterio de interpretación de la norma.
Muy bien.
Sí, pero y una cosita.
Sí, tanto.
Yo discrepo en una cosita con Jaume... Porque dice, bueno, puedes jugar subcondiciones. Pero es que aquí estamos hablando de un riesgo de contagio. No tiene ningún sentido jugar subcondiciones, es decir, dejar jugar a una persona que no sabemos, que no sabemos si aceptamos o no,
a ver,
que pueda presentar un contagio.
A ver, en principio estamos diciendo que se aceptará, pues una persona que traiga pues una prueba conforme...
Pero espera. lo que está diciendo tiene toda la lógica ahora también.
Es decir, a ver, no estoy...
Gracias.
A ver, sí y no. A ver, lo que ha dicho Jaume es que si viene una persona con un certificado médico conforme no está... No tiene ningún... una prueba de PCR o una prueba de antígenos conforme no tiene nada, a ver, ¿por qué no se le va a dejar jugar?
Pero sí... Es que yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Es decir, ya, Jordi, lo que estás poniendo es el juego subcondiciones. Es, oiga, cuando no hay ninguna cuestión que vaya más allá, es decir, antes de someter a juicio una cuestión, se juega y luego ya se verá quién tiene razón o no. ¿Vale? Pero en este caso, el tema subcondiciones, ¿vale?, está sometido a otra consideración, porque dices, ostras, es que aquí no hay subcondiciones o no, porque lo que nos estamos jugando no es un tema competitivo, es un tema de salud. Diferente es, como dice Espera, si todo el mundo está de acuerdo en que eso sea posible llevarlo o no llevarlo. Pero hombre, ya no estamos hablando de subcondiciones, que es lo que está discutiendo Jordi.
Es que si una persona no trae el certificado, aunque lo tenga en su casa porque se lo haya olvidado, pues esta persona no podrá jugar ni subcondiciones ni...
Eso es lo que me refiero y creo que va Jordi por ahí, ¿no?
Supongo, ¿sabes? Si es por ahí, pero a ver...
Vamos a ver.
Sí. A ver, yo siempre digo que sea oficial, ¿eh?
Claro.
De un médico o de una farmacia autorizada.
Evidentemente.
De un papel con ellos, ¿eh?
Sí.
El tema es que...
Si hay dudas y no juega, la otra pregunta sería, ¿se pierde la partida o a dirección indebida?
No puede jugar, se le echa, es que no se le deja entrar.
Es que si no tiene el certificado, si no lleva el certificado, no puede jugar. Aquella persona sea en papel.
Certificado de antígeno de una farmacia o de un doctor.
Eso se aceptará, hemos dicho.
Bueno, se acepta. Él lo has dicho, pero tú vas muy rápido. Deja
Oye,
que la
hemos
comisión...
dicho que irá la comisión deportiva.
Evidentemente.
Y la comisión deportiva dirá si se acepta o no.
Efectivamente. Sí. Es lo que hemos dicho. Bueno.
Antes del sábado, ¿no?
Sí. Antes del sábado. Sí, evidentemente.
Oye,
es decir,
el sábado es el delegado contrario.
Oye, si esto es relativamente sencillo, es decir, esta consulta que ha hecho Jordi, la ha hecho, es decir, la comisión deportiva se reunirá y definirá un fallo. En este caso, no es como el de las X. En este caso, debería ser como mínimo 2 o 3 días antes. El jueves por la mañana debería haber aquí un sentido de decir, oiga, los jueves se resuelven este tipo de temas. Y si se dice, oiga, el certificado oficial que tiene validez aunque no tenga QR, es válido. Se hará una foto, se pasará al árbitro de guardia, este lo validará y dirá que amén. Por ejemplo, yo qué sé, lo que tenga que decir la comisión deportiva.
Sí.
Pero ahí ya no habrá subcondiciones o no. Ahí ya será una posición oficial de la federación.
Estoy completamente de acuerdo.
Bueno, en este sentido me gustaría apuntar que las farmacias... que están autorizadas, están prácticamente dando las bajas del COVID, porque cuando una persona llama que se ha hecho un test en casa y le ha dado positivo, la farmacia homologada da por bueno ese test y ingresa en la Meva Salut y como un caso positivo. Si nosotros lo que estamos diciendo es que la persona vaya a la farmacia, que el farmacéutico supervisa y le hace la prueba y dice que es negativo, ¿cómo no va a valer eso? Eso es lo que yo estoy planteando.
Es que es lo que hemos dicho, que es que no habría ningún problema.
Bueno, sí, María, si la intervención de Jaume ha sido de sentido común total,
sí,
¿eh?
Sí.
Y tiene toda la razón. Es decir, yo puedo estar con la triple vacuna y estar enfermo. Es decir, y en cambio un señor que no tenga vacunas puede ir con un certificado, digamos, de que se ha hecho un antígeno y es mucho más fiable. Pero bueno, pero es que el mundo desgraciadamente nos está llevando una serie de contradicciones fuertes, ¿vale?
Sí. Oye, yo os agradezco mucho todo el tema, pero creo que ha quedado suficientemente claro y suficientemente explicado. Pepo, te llamábamos para 5 minutos y fíjate, te hemos tenido todo el programa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y esperemos, pues bueno, que nuestros oyentes y Jordi, y Jaume y Diana pues hayan quedado pues satisfechos con todas tus explicaciones. Muchísimas gracias, Pepo.
Gracias, Pera, es mi obligación, es decir, el agradecer es a vosotros por el programa y por, digamos, poder transmitir a todas las personas y aficionados y jugadores de ajedrez las cosas en la medida posible. La única que sí que querían que todo el mundo entendiera que la situación es tan compleja y que tiene tantas aristas y tantas circunstancias que resulta problemático llevar a cabo cualquier tipo de decisión. Repito, nuestra decisión ha sido hacer el campeonato entendiendo que no es el mejor momento, pero que debemos hacerlo porque ya hemos de empezar a asumir una cierta normalidad y minimizar los riesgos.
Muy
y
bien.
A partir de ahí ya tomaremos las decisiones que vayan planteándose en función de las circunstancias.
Bueno, oye, pues que queda suficientemente claro, Pepo, y reitero, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, venga. Pepo, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Buena tarde. Buena
tarde.
Jaume.
Sigan.
Escolta, ahora, hablando de una cosa pues más fresca y con menos de esto, ¿cómo se presenta la Liga? ¿Cómo ves los grupos? Yo los veo un poco descompensados. No sé qué opinas
bastante,
tú.
Bastante descompensados, sí.
Sí, sí, verdad que sí. Y
estamos de grupo fuerte nosotros.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Quién son los favoritos? ¿Quién son los que ves tú? ¿Tú que sabes tanto? ¿Quién se va a salvar? ¿Quién no se va a salvar? ¿Cómo lo ves?
Los favoritos son los que tengan menos incidencia de COVID. Eso es lo... Pues, pero sí, como siempre, los mismos de siempre: Sabadell, Barberá y Mollet.
¿Y el Valls? ¿Qué te parece?
Bueno, el Valls depende si pueden jugar todos, ¿eh? Porque no sé si están todos por aquí, ¿eh? Porque no creo que tengan todos los jugadores aquí disponibles, ¿eh?
Sí, nosotros esta semana jugaremos contra el Playa de Aro, y también es un caso similar también, porque tienen muchos jugadores en Rusia.
Es un poquito más incógnitas.
Claro, claro. Oye, ¿quién tenemos al teléfono? A hombre, Benja. A Benjamín. Hombre, Benja. No te pillábamos, ¿eh? Hoy estamos aquí con Jaume Grau, con Jordi Pellicer y con Diana. ¿Qué nos cuentas?
Mil disculpas, ante todo, le erré en el horario. Claro, me habías dicho y justo estaba haciendo otra cosa y digo, entró la llamada, corté todo y me vine. Bueno, un gusto saludarlos en este nuevo año. A Diana, a ti y especialmente a Jaume Grau, que tengo unos recuerdos espectaculares de los años que yo viví en Cerdañola. O sea, pero era doblemente grato estar ahí, por lo bien que siempre me han tratado. Era ir a ver el Barcelona a la Peña de Scax, estaba la Peña del Barcelona, ir a ver a Ronaldinho y después ir a jugar unas partidas al club. Y agrego algo más, también yo iba al banco a cobrar y estaba el señor. O sea, era todo maravilloso. Yo trabajaba en un banco, ¿no?
Sí. Y lo bien que se come en el Bar Grau, ¿eh?
Impresionante. Sí. Bueno, ¿cómo están ustedes en este año que arranca nuevo?
Bien, contarles que aquí... esta semana empezamos la Liga, estamos... Claro, hemos tenido todo el programa, pues bueno, un programa de COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y que no sé quién podrá jugar y quién no podrá jugar y quién no sé qué. Y bueno, y le he hecho una pregunta a Jaume, que sabes que entiende mucho de ajedrez. Digo, ¿quién va a ganar la Liga? Dice, quien tenga menos contagios de COVID. Anda que no, ¿eh?
Está muy bien eso.
Sí.
Tiene razón.
Sí. Oye, y al otro lado de la Atlántica, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo está el patio?
Bueno, la verdad que aquí todo había arrancado de maravilla. De hecho, una de las playas turísticas, aquí estamos en verano, un calor, esta última semana 40 grados, unas cosas bestiales, y la gente es como que se relajó, no, ya está cansado de toda la pandemia. Bueno, qué les voy a contar que ustedes ya no sepan, pero en los balnearios a todo trapo, explotados la gente, pero hay una segunda ola, hay una ola de Omicron que empezó a contagiar a Dios y María Santísima, ¿no? Y está todo el mundo, y ahora se empezaron a volver para atrás clubes como Torreblanca, el Club Argentino, que habían comenzado ciertas actividades, ahora dieron marcha atrás. Hasta hace unos meses era todo como, no digo alegría, que volvía el ajedrez, todo, pero se jugó el Campeonato Argentino, se jugaron abiertos, siempre, por supuesto, con todas las medidas de precaución, ¿no? Todos los protocolos sanitarios. Pero ahora hubo que hacer marcha atrás. Por ejemplo, digamos, todos los años los clubes, o este año se iba a hacer el brindis de fin de año, y se suspendió en todos los clubes.
Claro.
todo el mundo está contagiado, mi nena se contagió, mi exmujer contagiada, bueno, es todo un infierno, y acá estamos.
Ay, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Es que en todos los sitios están
igual,
¿eh?
Es que estamos igual aquí, Benja. Sí. El Omicron, bueno, yo en diciembre lo tuve también. Sí.
Yo pasé la primera, yo la pasé en la primera oleada. Y esa psicológicamente fue muy duro, ¿eh? Porque en mi pueblo hay una residencia y se moría mucha gente. Y mi mujer y yo infectados los dos y no sabíamos lo que nos pasaría. Nadie sabe lo mal que lo pasas, ¿no? Ahora lo pasas y yo creo que ahora tendría mucho menos miedo. Sinceramente, estás vacunado, estás de todo, pero bueno, es muy desagradable. Oye, perdonadme que incorpore aquí también a la tertulia, a la competencia. Víctor.
¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Como siempre, te no sé ni si esperabas que te llamáramos, ¿eh? Porque te he llamado en el último momento y bueno, soy un impresentable, lo sé, bueno, pero bueno.
Es de formación profesional ya tener un ojo en el teléfono siempre por si acaso, y además Diana había
Hola, Víctor.
¿Qué tal? Diana había hecho el post en las redes.
Un poco Facebook, ahí que, a última hora.
Sí, ya lo he visto, que digo, hoy me iba a tocar, estoy calentando ya en la banda.
Oye, hemos tenido un programa, supongo que un poco a colación del que tuvisteis vosotros, no hemos hablado, no sé si se ha escuchado un poquito, pero intentando solventar todos los problemas que van a haber con los temas de gente que no tenga el pasaporte COVID, pero sí que tenga, pues... diferentes maneras de demostrar, pues, que o bien con PCR y tal, y parece, pues, que intentaremos desde la federación, pues, poder ayudar a todo el mundo. No sé qué opinas tú.
Sí, bueno, la palabra que pusimos de moda, o que pusisteis de moda, de hecho, porque yo todavía no estaba en la Junta, pero bueno, la palabra que se puso de moda hace ya más de un año, ¿no?, cuando estalló la pandemia y también nos afectó, obviamente, al mundo del ajedrez, la palabra fue flexibilidad, ¿no? Y sí, al final es lo que intenta transmitir la federación en estos tiempos de incertidumbre. Me imagino que sí, que el protocolo es bastante claro. Hay algunas problemáticas, ¿no?, que se pueden dar cuando haya que presentar el certificado, que igual el comité o la gente, que la persona que esté de guardia, pues igual este año le va a tocar trabajar un poco más, porque sí, igual pueden haber más problemas que en otros años. Pero la verdad es que no os he escuchado y os voy a recuperar, sí, porque el sábado tenemos otro programa, ya hablamos el sábado pasado con Pepo, y me interesa mucho la opinión que hayan tenido. Creo que estaban Jaume, ¿verdad?, y Jordi. Sí,
es que todo eso ha salido de una llamada de Jaume hoy, ¿eh? Y Jaume hoy tenía una serie de incertidumbres y Pepo me ha llamado para otro tema y, bueno, los Elia o los dos, digo yo, pues veniros y hablamos del tema. Y como siempre, pues bueno, pues un programa, pues, a pecho abierto y sin saber lo que iba a pasar, pero bueno. Y encima teníamos a Jordi Pellese, que sabes que es peligroso, que lo tengo aquí y no me ve casi, pero no sabes nunca lo que te va a soltar, ¿eh? Pero bueno, no sé, a ver... Oye, por cierto, Benja, ¿vosotros para jugar tenéis algún tipo de certificado o algo? ¿O cómo actuáis ahí el otro lado del Atlántico?
Bueno, la verdad que hubo un club que sí pidió, el Círculo de Ajedrez Torreblanca, que, digamos, cuna de campeones, uno de los semilleros más fuertes que tiene Argentina a nivel también latinoamericano, pedía que, digamos, haya certificado de vacunación, ¿sí? Sí. Pero bueno, claro, en torneos nacionales, en torneos de chicos, no se les pudo exigir. Entonces después es como que en un punto algunos clubes lo pidieron, pero que era más para decir, bueno, miren cómo nosotros hacemos las cosas. Pero después era todo un descontrol en general,
ya,
¿no?
Ya,
pero más allá de todas las competencias, me parece que hemos retrocedido, se había avanzado. La gente aquí somos todos como muy... muy entusiasmados, vuelve el ajedrez, vuelve las competencias, y nos comimos un mazazo de que ahora todo el mundo está contagiado, vuelta atrás, el calendario, digamos, se suspende, se pausa todas las actividades, y una incertidumbre total. Y no te olvides que acá también, si bien está el calor y esto, se está padeciendo, ¿eh? Yo veo gente...
Discúlpame, Pepo. Discúlpame, Benja. Me queda un minuto y Jordi quiere decir una cosa y quiero hablar con Víctor para el final. Dime, Jordi.
Benja, que no me has saludado. No nos conocemos en persona.
Pero, disculpas. ¿Cómo estás?
Estás perdonado. Yo quería hacerle una pregunta a Benja y a Víctor. Venga. Muy rapidito. Os doy cuatro opciones. Hasta ahora, el pasaporte COVID se pedía para cosas muy concretas. ¿Me podríais decir en qué se asemeja, en qué asemejaríais vosotros el ajedrez en estas cuatro opciones que os doy? Ocio nocturno, restauración, bailes o gimnasio.
Jordi, yo he jugado contigo el ajedrez con whisky por la noche, con lo cual podría ser ocio nocturno. O no, o vas a negar lo que te estoy diciendo.
Podría ser, ¿eh? Podría ser eso. Sí, es complejo.
Sí, sí, bueno, es como... Didi, Benja, di.
No, por favor, tú.
Me iba a decir que es como una especie de mezcla entre ocio nocturno... iba a decir ocio nocturno, no. Entre gimnasio y restauración, ¿no? Porque es verdad que ni en el gimnasio ni en la restauración te sacas la... te llevas mascarilla puesta, ¿no? En el gimnasio haces deporte sin mascarilla y en la restauración, evidentemente, comes sin mascarilla. Pero en ajedrez, claro, el hecho que estés cuatro horas, puedes estar cuatro horas cerrado en una misma sala...
Y comes las piezas del contrario.
Exactamente, muy bien visto, sí señor.
Oye, Víctor, finalmente, que no te he preguntado, ¿qué se cuece para este fin de semana?
Pues mira, esta tarde estábamos preparando el programa y vamos a intentar tener a un comentarista de lujo para empezar a retransmitir en directo la División de Honor. Va a volver el carrusel deportivo, contamos contigo, Pera, siempre que puedas, en los enfrentamientos del Sabadell, por supuesto.
Muy bien.
Y de momento no podemos adelantar invitados, pero bueno, vamos a tener programa especial cada semana, un par de horas tal vez, de 7 a 9, para conectar con todos nuestros corresponsales en todos los enfrentamientos que podamos a lo largo de la tarde.
Oye, os agradezco muchísimo a todos, en especial a Jaume Grau, que gracias a él pues hemos abierto el melón de todos estos problemas. Jaume, un cariñoso saludo. Benja. Sí,
era para aclarir coses que hi ha moltes dubtes en tots els clubs.
Eh? No, ja ha valgut la pena, de debò que sí, Jaume. Benja, un placer tenerte como siempre. La semana
que Serrallola.
Ya voy a ir a visitarlo.
La semana que viene, más y mejor. Víctor, muchísimas gracias. Jordi, muchas gracias. Y Diana.
Gracias a ti, Pera. Pero además por este control que has tenido, porque no sé cómo haces para tener uno aquí al teléfono y no olvidarte de nadie. Lo haces excelente.
No digas eso.
Muy bien.
Un abrazo a todos. Señores, hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós, buenas tardes.